¿Que ya vamos?
Sí.
Anda, así improviso y tal, sí. Sin nada, nada. Bueno, yo no tenía que estar aquí hoy.
¿Por qué?
Porque yo no tenía que estar aquí hoy. Porque hoy es la fiesta de mi pueblo. La gran fiesta de Padrón. La fiesta de Pascua. El domingo de Pascua. Arden fiestas. Mi pueblo de Padrón, y tendría que estar allí con mis paisanos. Pero bueno, estoy aquí trabajando, que tampoco sé. Que todos los años me pasa lo mismo. Mira, si hubiera pillado el partido de la selección en vez de la semana pasada, esta semana, pues podría haber estado en Padrón. Hay que hablar con Villar de esto.
¿Tú qué tienes en mano?
Para la temporada que viene, sí, trabajo. Hay que mirar esto, ¿eh, Paco?
Vale.
Vale, hay que mirar el día de Pascua, en que cae. Evia, te encargo a ti porque Paco luego se le va.
Yo creo que la temporada que viene, si trabajas, deberías venir también el día de la selección.
El día de la selección. Vengo siempre. Salvo alguna vez que me voy, pero vamos. Bueno, que ya empezamos con segundas. De verdad, con lo bien que iba todo, ¿eh? Había empezado todo
siempre
muy bien.
Siempre
sería,
¿eh? Siempre
sería. Siempre, tira, siempre tira, tiene, la tira, siempre sí. Tiene la ironía a flor de piel.
Mala gente.
Mala gente, sí. Bueno, empezamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada mínimo, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, todo el equipo completo. José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los bancos y agregados.
Control central. Veo por ahí la coletilla.
Hombre, ahí está.
Está Marcote.
El Puma y su peluca.
Mira, mira, no lo digas mentira. Ve solo la coletilla, ¿eh? Ahí metido en sus cosas. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín, Don RQR. Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra, Parrita. Guillermo Valadez, Willy. Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, en un día de Pascua. Extraordinario, el grande único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 29 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. La Liga BBVA está en las 10 últimas jornadas y esta mañana el Real Madrid se ha puesto a un punto del Barça, que hoy tiene salida difícil en Vigo, y el sábado que viene salida difícil en Sevilla. O sea que le mide el pulso del liderato del Real Madrid al Barça esta semana, en teoría con un calendario mejor para el Real Madrid, que el miércoles visita al Rayo, el Barça recibe al Almería, y el sábado recibe al Eibar, mientras el Barça se va al Sánchez Pizjuán. Pero hoy tenemos tres partidazos por la tarde. El Valencia-Villarreal, zona UEFA Champions. El Getafe Deport por la salvación. Y el Celta-Barça por el liderato. Esta mañana en primera, Real Madrid 9, Granada 1.
¿Cómo?
5 goles de Cristiano, la primera vez que marca 5 goles en su carrera. 2 de Benzema, 1 de Bale y el otro de Mainz en propia meta. El gol del Granada lo marcó Robert Ibáñez, ¿no? ¿Lo tengo ahí perdido? Sí, Robert Ibáñez. Partido en segunda. El Betis, líder, pase lo que pase esta tarde, le ha ganado 3-0 a Osasuna. Goles de Ndiaye, Rubén Castro, que se pone igualado con 20 goles con Borja como pichichi, y de Jorge Molina. Betis, 62 puntos, 3 más que el Girona. Tiene que jugar el Sporting, que si gana en casa al Barça B, que está en zona de descenso, se pondría a 2 del Betis. Se queda Osasuna con 32, 3 por encima del descenso.
Debería estar prohibido lo del 9-1. En una liga seria no puede haber una victoria. Por 9 goles.
¿Desde cuándo no había un 9-1 en la liga? Ya no te...
los últimos 55 años, 9-1 Real Madrid-Real Sociedad 1967, 9-0 Barça-Rayo 1979 y 9-1 Granada, o sea, Madrid-Granada hoy.
Vale.
No,
por cierto,
prohibido.
Con los 5 de Cristiano que ha puesto Pichichi, claro, iba 32-31 Messi, pues ahora 36 goles Cristiano, 31 Messi. Así que en primera ha ganado el Madrid 9-1 al Granada, que se queda con 23 en zona de descenso a 3 de la salvación. En segunda el Betis 3-0 a los Osasuna. Y en baloncesto ha ganado el Real Madrid en Zaragoza por 6-74-80 al CAI. El Barça ha ganado por 13 en Murcia Lucam, 64-76. Y el Baskonia se la ha pegado en Tenerife por 35. Tenerife 91, Baskonia 56. Recordamos que en primera la jornada termina mañana con el español Elche, que empezó el viernes con el Eibar 1, Rayo Vallecano 2.
Ayer Sevilla 2, Athletic Club de Bilbao 0.
Córdoba 0, Atlético de Madrid 2.
Almería 1, Levante 4.
Y Málaga 1, Real Sociedad 1. En segunda, esta tarde tenemos un desparrame de horarios impresionante. Ayer se jugaron 4 partidos.
Mirandés 0, Sabadell 0.
Girona 2, Valladolid 1.
Lugo 4, Mallorca 0.
Y Albacete 1, Unión Deportiva Las Palmas 0. Hoy, además de vivir la jornada en primera, en segunda y de 2 partidos que hay en la Liga Endesa de Baloncesto, estaremos en contacto permanente con la Dirección General de Tráfico en esta operación retorno de Semana Santa. Ah, y vamos a sortear 2 entradas para un palquito muy bonito que tiene Evia en Vallecas para el Rayo Real Madrid del próximo miércoles, que hay liga martes, miércoles y jueves. Bueno, de la próxima jornada, porque también mañana hay liga, pero de esta todavía, la del español Elche. Fútbol internacional, hoy casi nada de nada. Bueno, el partido que decide el liderato en Francia, a la misma hora que el Barça juega a su rival de Champions. Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain, tercero contra segundo. Si gana el Paris Saint-Germain, recupera el liderato, que ahora mismo lo tiene el Lyon, que ganó ayer 1-3 al Guingamp y le saca 2 puntitos al equipo de Ibrahimovic. Completamos fútbol en Segunda División B, así empieza la tarde del domingo. Te voy a recordar solo sábado y domingo, ¿no? Porque es que ha habido partidos hasta del jueves.
Tú mandas.
Pues sábado y domingo.
Grupo primero, Zamora 0, Compostela 1, Celta de Vigo 2, Cultural y Deportiva Leonesa 1, Lealtad 1, Real Avilés 0, Atlético Astorga 0, Somozas 2, Real Murcia 0, Real Oviedo 0 y Unión Popular de Langreo 0, Sporting de Gijón 1. En el grupo segundo, Getafe 0, Huesca 3, Real Sociedad 1, Amorebieta 0. De esta mañana, Las Palmas Atlético 2, Rayo Vallecano 3 y Atlético de Madrid 0, Fuenlabrada 0. En el grupo tercero, 3 marcadores de ayer, Zaragoza 0, Nástic de Tarragona 3, Español 0, San Andreu de Barcelona 0 y Alcoyano 2, Valencia 1. Y 2 de esta mañana, Olot 2, Atlético Baleares 2 y Mallorca 2, Elche Ilicitano 5. Y en el grupo cuarto ayer, Melilla 2, Granada 1 y Cartagena 1, Arroyo de la Luz, Cáceres 2. Esta mañana se ha disputado el Sevilla Atlético 1, La Roda 2.
Fuera del fútbol y además del baloncesto, tenemos hoy ciclismo, el Tour de Flandes, tenemos tenis, a las 7 la final de Miami entre Djokovic y Murray y poquito más. Hemos tenido boxeo en la pasada madrugada, Campillo, que si ganaba se colocaba como aspirante al Mundial del Semipesado, perdido por KO en el cuarto asalto ante el ruso Beterbiev. Y en la Final Four de la Liga Universitaria Norteamericana, de donde salen luego los talentos para la NBA, la final, esta próxima madrugada, va a enfrentar a Duke contra Wisconsin. Duke se cargó a Michigan, jugó bien Okafor, el que nos recomendó Paniagua.
Lo dije yo, que iba a ganar Duke.
Y Wisconsin se cargó a Kentucky, que llevaba 38-0. Que desde 1614 no había universidad que había ganado todo sin perder ninguna. Y pues mira, ¡pumba! Primera derrota en las semis de la Final Four. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 29, 5 de la tarde, Valencia-Villarreal. A las 7, Getafe Deportivo de La Coruña. 9 de la noche, Celta-Barcelona. En la Liga Adelante, llegamos a la jornada número 32. A las 4 de la tarde, Ponferradina-Leganés. A las 5, Sporting-Barça B. 6 y cuarto, Numancia Recreativo de Huelva. 7 de la tarde, Racing de Santander, Llagostera y Tenerife, Zaragoza. 9 de la noche, Alcorcón, Alavés. Cambio de balón, Liga Endesa, 6 de la tarde, Baloncesto Sevilla, Obradoiro. A las 7, Estudiantes, Bilbao.
Basque. Abrimos página de motor. Desde ahora, 3 y 10 y hasta las 3 y media, o cuando quiera terminar él. A las 3 y media hablamos con el fútbol y otras historias. COPE GP, que la semana que viene tenemos todo, motos y coche, con Carlos Miguel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Un saludo a todos los que estáis en carretera. Ya sé que es un tópico radiofónico, pero me apetece hacerlo. Y bueno, pues una semana después de los inicios de los mundiales de MotoGP, perdón, del inicio de MotoGP y de la segunda carrera de Fórmula 1, es hora de analizar lo que pasó y lo que puede suceder dentro de una semana en China y Austin. Han sido días de escuchar y sobre todo leer en redes sociales a mucho indocumentado que culpa a Vettel del triunfo de un Ferrari que corre más gracias al trabajo de sus ingenieros, y que lo que sí que es verdad que hubo un piloto que hizo su trabajo muy bien, hubo un equipo que hizo su estrategia muy bien y hubo otro equipo que fue Mercedes, que además ya lo ha reconocido a través de algunos de sus órganos de filtración oficiales como Automotor Sport, que llegó con el motor demasiado desinflado al circuito de Malasia y que luego lo hizo todo mal. Así que felicidades a Ferrari, pero sigue siendo un mundial de color Mercedes. Enhorabuena, por tanto, a la Ferrari, a la escudería, a todos los amigos que tenemos allí, a Toni Cucurella, a Iñaki Rueda, a Marc Gené, y no puedo dar la enhorabuena a aquellos que siguen censurando a Alonso sin esperar a ver qué pasa con McLaren Honda. Está en mala situación, pero hay que esperar. Esto es un proyecto que hay que esperar. Si un día es campeón con McLaren Honda, entonces, ¿qué hacemos con lo que nos hemos apresurado a decir, o algunos han apresurado a decir? Esta Semana Santa nos ha traído la retirada con marcha atrás de Dani Pedrosa. El piloto catalán fue operado en la clínica Nisa Pardo de Aravaca, Madrid, de su lesión en el síndrome compartimental, que aparte de ser una palabreja que es muy mala para un locutor de radio, es, para que la gente lo entienda, la cara interior del antebrazo, justo cerquita de la muñeca, y los seguidores de Star Wars seguro que se acuerdan, es donde manejaba su mano artificial Luke Skywalker al final del Imperio Contraataca. Bueno, pues se iba a retirar hasta que se lo arreglara, le ha operado el doctor Ángel Villamor y solo se pierde a Austin y Argentina, pero vuelve en el circuito de Jerez. Nuestro Han Solo particular de las motos, que va con el halcón milenario de circuito, es Borja González. Hola, muy buena, Borja.
¿Qué tal? Vaya la que te has montado con Luke Skywalker. Es la primera vez que lo oigo. Mira que he escuchado lo del síndrome compartimental. El primero que recuerda lo de cuando le abrían el brazo y le ponían aquel que era un brazo domótico, robótico.
Claro, claro, y lo articulaba y entonces la ventana se iba, o sea, por la ventana de la nave se iba la cámara.
Algo así está haciendo ya, creo, Ángel, ya por los brazos de los pilotos.
Bueno, Borja, explícame qué es eso de que Darth Vader Casey Stoner quería el puesto de Pedrosa.
No es que lo quisiera, pero sí que se plantearon la posibilidad de que él subiese a esa moto. Es lo típico, cada vez que, yo creo que al minuto uno de comentar en Qatar o de explicar que Dani Pedrosa se bajaba de la moto, una baja, digamos, sin edie, y en aquel momento no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar, porque le explicó que había ido visitando médicos desde que terminó la temporada pasada y no había encontrado ninguno la solución, que al final parece que puede estar cerca de casa. Pues lo que te digo, desde que se supo aquello, se ha empezado a especular sobre la posibilidad de que Casey Stoner cogiese su moto. La verdad es que hay bastante más de ficción que de realidad, porque realmente no es que Stoner no quiera subirse a la moto, es que las condiciones tampoco eran las mejores. Tenía que tener muchas más horas de moto para poder ser competitivo, y Stoner no va a volver simplemente para rellenar la parrilla, porque asume el riesgo de que todo el mundo se fije en él, y sobre todo porque las dos carreras seguro en las que tendría que haber estado, que eran Austin y Argentina, son dos circuitos en los que él nunca ha estado. En Honda han reconocido que es una opción que se plantearon, pero que al final decidieron ser más, digamos, lógicos o conservadores, y finalmente pues ofrecer ese puesto al que es su piloto probador, un piloto que ya ha estado en MotoGP, un piloto que ya está corriendo con esta moto, bueno, entrenando con esta moto como piloto de pruebas, que es Hiroshi Aoyama. Evidentemente dará mucho menos nivel mediático y mucho menos nivel competitivo de lo que podría dar Casey Stoner, pero bueno, han decidido tirar por aquí, y Stoner pues ya a través de su cuenta de Twitter, creo que fue, ya dijo que lo sentía por todo el mundo, que esperaba que él diese el sí, pero que bueno, que al final pues habían decidido entre todos que no tenía mucho sentido coger la moto de Pedrosa.
Bueno, Borja, pues quédate ahí porque vamos a hablar enseguida con el mago que ha tratado los problemas médicos, el que ha operado a Dani Pedrosa.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Al teléfono tenemos al doctor Ángel Villamor. Doctor Villamor, muy buenas.
Buenas tardes, Carlos.
A ver, primero de todo, ¿cómo está Dani después de esa operación absolutamente meticulosa, tres veces más larga de lo normal? a la que fue sometido, que le hizo el pasado viernes.
Muy bien, la evolución ha sido muy buena. Bueno, sabemos que es un tío muy duro, no se ha quejado en ningún momento, pero es cierto que ha sido muy cómodo, no ha tenido dolores. Lleva un vendaje muy aparatoso de algodón bien apretado para que no sangre ni se inflame, pero está muy bien. Lo vamos a ver esta tarde para quitar vendaje y yo creo que todo pinta muy bien.
Y ha sido microcirugía, ¿no? Porque lo tenía realmente mal, ¿no? Toda la zona, toda esa zona del antebrazo la tenía realmente mal, ¿no?
Sí, efectivamente, frente a un síndrome compartimental normal en el que encontramos que la vaina que cubre los músculos es una vaina un poquito más estrecha de lo habitual y tenemos que abrirla longitudinalmente con una pequeña incisión, pues nos hemos encontrado en el caso de Dani con que había pues la fascia, la vaina que digo que cubría el músculo, muy rígida, muy apretada, y efectivamente pues había muchas cicatrices interiores como consecuencia de las cirugías que se le habían practicado ahí anteriormente.
Claro, es que es la tercera operación que sufre Dani ahí, y además me da la impresión, por hablando con usted, o hablando contigo, si te puedo tutear, sí, me da la impresión de que, no sé, extraña que pudiera correr un año entero, como ha hecho, con un brazo así, ¿no?
Ha estado muy mal, lo ha pasado muy mal. Es verdad que ha estado todo el año muy molesto, incluso su padre me comentaba que en la parrilla, en las carreras, estaba con la mano en alto agitándola para aliviar el músculo y que saliese lo más aliviado posible, pero efectivamente ha ido a peor, y como hemos visto el otro día en Qatar, la semana pasada, pues es que a la segunda vuelta ya no pudo con el antebrazo. Él sentía, desde el principio ya lo notaba el músculo apretado, pero es que al dar una vuelta ya se quedaba sin fuerza, el músculo totalmente sin oxígeno.
Madre mía, eso es dolor además, ¿no? Eso es tremendo.
Es dolor y sobre todo, Carlos, es impotencia. Todos los pilotos que hemos operado de esto, del síndrome compartimental, te cuentan así, que es que van perdiendo el control de la mano, no son capaces de agarrarse al puño, al manillar, y en las aceleraciones se notan que se van para atrás, y que es que no se sujetan, se les va la moto, no controlan ya el freno y acaban ya dejando la carrera porque no pueden llevar la moto.
Doctor, conoce muy bien a Borja González, que es nuestro hombre de las motos, y tenía una preguntita para usted.
El primero que me operó, te aviso, Carlos.
O sea que, fíjate.
Y lo sé.
Te ha visto por dentro, oye.
Sí, sí, me operó, creo que bien, no lo sé, ya lo contaré cuando tenga 65 años. Yo tengo curiosidad porque hay dos pilotos a los que también has operado, tanto que yo recuerdo que además lo pasaron muy mal, Julito Simón y el último creo que fue Nicky Hayden. ¿Tiene alguna similitud con estas operaciones? No sé si Hayden fue algo parecido, estaban en la misma situación, o la de Dani es mucho más extremo que lo de estos otros pilotos.
No, pues los dos fueron similares. A Julito yo creo que lo habían operado 3 veces y a Nicky Hayden lo habían operado 2 veces en Estados Unidos, y efectivamente así se lo describí, y fueron ellos los que le comentaron a Daniel que se acercase a Madrid a que le diésemos, porque los dos me vinieron bastante desesperados. Julito estaba, pues como Dani esta vez, dejando las motos ya porque veía que no podía seguir pilotando, y lo mismo le habían, como a Dani, le habían dicho que era muy difícil solucionarlo. Y como los dos fueron muy bien, pues así hablaron con Dani, pero muy similares los dos casos, ¿eh? Unas cicatrices muy apretadas, unas vainas que congestionaban los músculos a la primera vuelta y que al piloto, perdón, lo desesperan, porque es una impotencia total para pilotar.
Además hay una cosa, bueno, la pregunta ahora es, lo decía yo antes, le vamos a ver en Jerez en la moto, claro, es que nos asustamos el otro día cuando dijo, me retiro hasta que se arregle. Y nada, en dos carreras está encima de la moto. ¿Crees que será posible?
Yo creo que sí que tenemos posibilidades, ¿eh? Él, por supuesto, tal y como es, ya quería montarse la semana que viene, pero le hemos pedido prudencia, y yo creo que a Jerez, como él también tiene idea y mucha ilusión, por supuesto, yo creo que vamos a llegar. Ha sido una cirugía, como bien decías, Carlos, muy muy laboriosa, muy agresiva también, porque aunque lo hacemos con control microscópico para no hacer daño a ningún tejido importante, a ningún vaso, a ningún nervio, hemos desmontado el brazo entero y es delicado, pero yo creo que sí, con el coraje que tiene Dani y tal y como lo hemos planteado, yo espero que en Jerez nos dé una alegría.
Es que además, cuando muchas veces se critica desde fuera, es que no tira, es que se queda, fíjate lo que hay detrás, hay un auténtico problema físico.
Si vieses a los pilotos cuando empiezan ya a sentir esto, es que les ves, y a Dani se le veía, en las rectas, soltar el manillar, agitar la mano como pidiéndole que se despierte. Y es que esto no es un cansancio que notamos nosotros cuando hacemos ejercicio o agujetas que duelan. Cuando se paran tú les pides que te aprieten la mano y están muertas, no te pueden apretar la mano. Entonces, imagínate un tío a la velocidad que llevan, con esas aceleraciones, esas frenadas que levantan la rueda de atrás, y que cómo va a poder aguantarse en la moto. Están sujetándose con el otro brazo, es imposible. Entonces es muy, muy, muy limitante y muy frustrante, sí.
Muy bien, doctor Villamor, pues muchísimas gracias por la clase y por el trabajo fenomenal con Dani Pedrosa. Así que mucha suerte y hablaremos, estaremos en contacto. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Borja, ahora mismo, bueno, recordar a la gente, tenemos dos fines de semana de motos y coches. Y en lo tuyo hay dos de motos, ¿no?
Sí, las dos en América, la primera en Estados Unidos, en Austin, este fin de semana. La primera de las dos carreras sin Pedrosa, un circuito muy Honda, muy Márquez. El año pasado arrasó tanto en carrera como en entrenamientos, y la previsión es que vuelva a hacer lo mismo esta temporada. Veremos. La moto ha mejorado, él está al mismo nivel, pese a, bueno, a la decepción del quinto puesto en Qatar, y yo creo que parte como clarísimo favorito. Una vez que no está Pedrosa, la otra Honda, digamos, no parece que pueda estar a ese nivel competitivo, y se abrirá bastante las posibilidades tanto para Jorge Lorenzo, que yo creo que hizo una buena carrera en Qatar y que terminó pagando el problema que tuvo con el casco, y Valentino Rossi, que va a llegar con ese subidón por haber ganado la carrera, además de las Ducati, que tendrán el segundo examen. Y después iremos directos a Argentina, directos a Austin hasta Termas de Río Hondo. El Gran Premio se disputa por segunda vez en este circuito, y bueno, pues aquí digamos que las incógnitas son mayores porque no tenemos muchos antecedentes. Veremos a ver cómo van llegando todos, pero bueno, sí que va a ser importante la ausencia de Pedrosa, ya te digo, que porque la moto está a un gran nivel y va a dejar ese hueco abierto a que aparezcan otros pilotos. Evidentemente le pone las cosas más fáciles, entre comillas, a tanto Marquez, a Jorge Lorenzo como a Valentino Rossi, a Márquez ya, pero ya, sobre todo a las dos Yamaha. Sí. Si les quitas una onda de por medio, pues es una buena oportunidad para ellos para sumar una buena cantidad de puntos a la espera de que Pedrosa reaparezca en Jerez.
Muy bien, Borja, pues te dejo irte ahí con Chihuahua y venga, dale duro, estamos en contacto.
Venga, que la fuerza te acompañe.
Venga, un abrazo. Seguimos aquí, COPE GP.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
El 12,5% de las mujeres españolas mayores de 16 años afirman haber sufrido algún episodio de violencia doméstica alguna vez en su vida. El 12,5%.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
Cuando un individuo llega y te dice que te va a tratar como una reina, ojo, lo que quiere es controlarte.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar, me pongo de pie porque vamos a hablar con un piloto de Fórmula 1, con un amigo de esta casa, comentarista, Roberto Meri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto de ponerme de pie a ti, vamos, te partes de risa, vamos.
Sí, me gustaría verte, macho.
Bueno. Primero de todo, vamos a explicar a la gente, ahora vamos contigo y vas a ver la gente por qué te he llamado. Primero de todo, vamos a escuchar qué es lo que siente Ferrari, la versión oficial de Ferrari, que el mejor hombre para contarla siempre es Marc Gené. Y fijaros lo que está vendiendo Ferrari al exterior, que es la que hay un ambiente perfecto, que todo es maravillosísimo. Este es Marc Gené.
Toda la gente nueva que ha venido ha hecho que el equipo trabaje más unido, con más humildad, y desde el team principal hasta Vettel, y la verdad es que yo esta unión que nunca la había visto en muchos años.
Bueno, y la otra es cuando le pregunta el compañero de Fox por Vettel. Así califica su trabajo, que por cierto a mí me lo ha dicho personalmente, que trabaja mucho, ya lo sabíamos. Esto es lo que opina Marc Gené sobre Sebastián Vettel.
Era su sueño, conducir por Ferrari, y yo he trabajado con muchos campeones del mundo, pero me fascina escucharlo en los briefings. Es un piloto extremadamente inteligente, que muy humilde, que trabaja, ayuda a los mecánicos a empaquetar casi. Y luego su atención al detalle es brutal, ¿no? O sea, ¿y cuánto trabaja? Se va a las 10 de la noche, o sea, tiene un modo de trabajo realmente que muy pocos campeones tienen.
Bueno, pues ahí lo tenéis. También estuvo empaquetando, ayudando a los mecánicos a empaquetar, Fernando Alonso, a los mecánicos de McLaren el otro día en Sepang. Roberto, tú te ibas muy tarde del circuito, ¿no?
Yo sí, el sábado y domingo me fui bastante tarde. Bueno, domingo cuando lo más tarde que pude.
Bueno. Sí, sobre las 10 de la noche o así te dirías, ¿no? Más o menos.
El sábado sí que me iría sobre las 10:30 o así, porque había bastante trabajo, había muchas cosas que organizar, es el primer gran premio, así que hay muchas cosas.
Bueno, pues te llamaba porque Graham Lowdon, que es el jefe del equipo, de tu equipo Manor, ha dicho que están muy contentos contigo, que ya te seguían desde 2009 en la Fórmula 3 y que no hay ningún motivo para cambiar su pareja de pilotos. O sea, que está confirmando, sin que haya un comunicado, que te veremos como pensábamos y hemos dicho aquí, en las dos próximas carreras, seguro.
Sí, bueno, la idea es esa, ¿no? Hacer toda la temporada con ellos. De momento, como digo siempre, ellos confían en mí, soy el piloto principal del equipo, bueno, primer piloto, digamos, o segundo, como se quiera decir. Y bueno, de momento es así, salvo a que pase algún caso raro de lo que siempre decimos, ¿no? Que venga alguien con mucho aporte económico y que coja el asiento, ¿no? Porque al final del día este equipo es un equipo pequeño y necesita la ayuda económica, ¿no? Para evolucionar el coche, porque al final en ese deporte el dinero es velocidad, ¿no? Así que bueno, que de momento estoy ahí muy contento de que el equipo confíe en mí y de poder hacer, o sea, todas las carreras del campeonato, si es posible.
De todas maneras, tampoco hay que negar a la gente que si te viniera una aportación económica, vamos, es que te asegura el puesto seguro para todo el año.
Sí, obviamente, sí, si vienes un patrocinador, aparte de asegurarme el puesto para todo el año, seguramente el coche sería muchísimo más competitivo, ¿no? El equipo ya está trabajando para de cara al coche de este 2015, que lo tienen preparado, diseñado, pero nos falta aún hacerlo, ¿no? Se ve que sobre verano quieren poner ya el coche del 2015 a correr, que será sobre 4 o 5 segundos más rápido por vuelta, depende del circuito, obviamente, y a lo mejor en algunos circuitos si solamente
no está mal.
2 o 3,
sí, sí.
Depende del tamaño, tipo Austria, y bueno, es una mejora que con el nuevo motor Ferrari, que está funcionando muy bien, se plantearía incluso pelear con Force India o equipos no de la tabla del Mundial.
Sí, bueno, madre mía, estaría fenomenal, la verdad. Y estaría muy bien que estuvieras ahí para verlo después de tener el momento difícil de llevar a meta un coche como el que tuviste el otro día. Analizando un poco, tú has vuelto a ver la carrera, ¿con qué te quedas o qué conclusiones has sacado? Primero, lo que sabemos un poco todos o que han dicho otros pilotos, los neumáticos son muy delicados, pero no, sí que has visto un poco diferencias, ¿no? Entre tracción, en fin.
Sí, bueno, el otro día, pues cuando haces la carrera, pues realmente tú estás en tu carrera y no te fijas para nada en la de los demás, aunque tengas las banderas azules. Yo, de hecho, no sabía que Vettel había ganado hasta que llegué al parque cerrado, ¿no? Y bueno, luego, pues en casa viendo la carrera, pues me sorprendía, por ejemplo, los Mercedes tienen una grandísima tracción, que creo que es donde está muchísimo de su truco, aparte del motor y del paquete, pero la tracción que tiene el coche es brutal, o sea, creo que tienen muy bien trabajada la parte trasera del coche. De hecho, viendo un poco algún onboard y los coches, el comportamiento, son los que menos sobreviraje tenían en el coche, con diferencia, y me impresionó muchísimo la tracción, ¿no? Luego también la carrera que cambió un poquito el resultado, creo, por el tema del safety car, que influyó bastante en las primeras vueltas, y se vieron estrategias un poco raras o mal las decisiones, y bueno, fue una carrera un poco especial.
Sí, eso es. Lo hizo unos todo bien y Mercedes todo mal. A ver, y la otra que te quiero preguntar es sobre Fernando. ¿Es justo que le estén atizando ahora que su coche va tan mal, que el Ferrari va bien? ¿Qué opinas de esas críticas?
Bueno, pues no es justo, obviamente. Él no tenía ni idea de que Ferrari iba a hacer un buen motor, porque es que al final del día un motor es muy complicado saber quién lo va a acertar. A ver, Mercedes lo tenía muy claro ya desde hace tiempo que su motor turbo iba a ir muy bien. Pero claro, ¿cómo nos íbamos a imaginar que Ferrari mejorase tanto en motores? Es una cosa un poco rara. Y luego, pues al final del día, Fernando tiene que ir donde esté cómodo. Si él no estaba cómodo en Ferrari, pues oye, muy muy buenas y a otro reto que se ponga, ¿no? Que como el de irse a McLaren Honda, que me parece un reto muy interesante. Y al final del día, el tiempo pondrá cada uno en su sitio y veremos a ver qué ha pasado de aquí a 3 años, que es el objetivo de Fernando, ¿no? Si de aquí a 3 años... Fernando no ha ganado ningún mundial y a lo mejor Vettel ha ganado uno o dos, pues yo creo que a lo mejor sí que es incorrecta, ¿no?, la decisión, pero si no, a lo mejor el tiempo pues pondrá a McLaren, que estoy convencido que al final del día McLaren y Fernando y Honda va a ser, o sea, eso tiene que correr sí o sí.
Claro, claro, es verdad, desde luego. Bueno, Roberto, pues te dejo, que sé que estás comiendo, disfrutando de tu tiempo libre. Y nada, casi un placer, amigo, que aquí nos tienes, como siempre.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Venga, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos a ir terminando y os recuerdo, 8 de la mañana, vamos a retransmitir en COPE.es la carrera de China. Y luego, ya con Paco, hacemos la carrera de Bahrein. Así que, de Bahrein, esto no para, el motor no para, y lo vamos a seguir aquí, en la radio del motor, en la cadena COPE. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Qué majo es Mary, ¿eh? Más majo que las pesetas el tío.
Oye, ¿has oído a Carlos, que te fuiste un rato, lo de lo que dijo de
la guerra
de
las galaxias?
Sí, le he entendido mal, flipado como Borja. ¿Cómo era lo del brazo?
Es la cara interior del antebrazo.
Sí.
En la escena, Mark Hamill toca la parte esa que tiene como unas cosas metálicas de su nueva mano.
Sí.
Y ese es el final de la Guerra de Galaxias 2, del Imperio de Contraataca.
Pero no lo revientes, hombre.
Tío, que no la he visto. Me ha fastidiado la película.
Haciendo spoiler aquí.
¿Verdad?
Bueno, allá vamos. Gracias, Carlos.
Nada.
Vamos, como siempre, con la semana que tenemos por delante, que es semanón. Porque es que hay todo. Mañana el Español Elche. Y el ciclismo empieza la Euskal Herriko Txirrindulari Etxulia.
¿Cómo?
La Vuelta Ciclista al País Vasco.
Ah, vale.
Cada año lo digo, joder, soy tonto. Martes, miércoles y jueves, la jornada 30 de Primera División. No hay de segunda, ¿eh? En Primera, hay los tres días tiempo de juego. El martes, a las 8, Atlético Madrid Real Sociedad. Y a las 10, dos partidos, Levante-Sevilla y Eibar-Málaga. El miércoles, 2 a las 8, entre ellos el Barça, y 2 a las 10, entre ellos el Madrid. Los de las 8 son Depor Córdoba, para la salvación, y Barça-Almería. Y el miércoles a las 10, Granada, Celta y Rayo Vallecano, Real Madrid. Está España, la selección femenina, preparando el Mundial y ese miércoles juega contra Irlanda.
¡Viva España!
Semifinales de la Eurocopa de baloncesto, partidos de vuelta, Gran Canaria, Unis Kazán y Kinky Bambit. Jueves, los otros tres partidos que cierran la jornada de Liga. A las 8, Athletic de Bilbao Valencia, buen partido, Athletic de Bilbao Valencia. Y a las 10, dos partidos, Elche, Getafe y Villarreal, Español. Y termina ya la ronda del top 16 de la Euroliga. El jueves con el Unicaja Málaga Laboral Cucha, o sea, el Unicaja Baskonia, y el viernes con el Galatasaray Barça y el Real Madrid Zalgiris. El viernes empieza Pepe el Masters de Augusta de golf.
Sí.
¿Este año tenemos alguna aspiración?
No, ¿el viernes o el jueves?
Bueno, empezará el jueves, claro. Siempre cuatro días. ¿Tenemos alguna aspiración?
Hombre, Sergio está muy bien. Lleva unos torneos que no baja de los 10 primeros y eso de regularidad es importante.
Vale, vale.
Yo confío mucho, de todas maneras, en una locura de Miguel Ángel. Yo creo que aquí un año Miguel Ángel va a ganar un...
El canto del cisne ahí...
Sí, sí, ya el año pasado estuvo cerca, a punto de ganarlo, pero no lo ganó.
Y han oído que tenemos motor el domingo por la mañana a las 8, Fórmula 1 en Shanghái, y por la tarde el Gran Premio de las Américas en Austin Powers, dice... La Liga, ya estoy diciendo demasiados partidos, pero lo voy a decir, no va a ser de cuatro días, aleluya, va a ser solo de tres. Sábado, a las 4 el Madrid, con el Eibar, a las 6 el Atleti, en Málaga, a las 8 el Barça, en Sevilla, y dos partidos a las 10, o sea que tenemos un sábado muy majete. Los de las 10, Almería-Granada, que es una Copa Europa por una final de Copa Europa por la salvación, y Celta-Rayo. El domingo por la mañana, Getafe-Villarreal. Domingo por la tarde, a las 5, Español Athletic de Bilbao, a las 7, Real Sociedad Depor, y a las 9, Córdoba-Elche. Y quedará para el lunes el derbi Valencia-Levante. Esa es la semana que tenemos por delante. Activamos ya los sistemas de mensajes.
Oye, ¿te gustaría ayudarnos, echarnos una manita en tiempo de juego?
¡Sí!
En caso de que quieras... ¡Mansilla!
¡Huérmene!
¡No está Mansilla!
¿No está Mansilla?
A ver, Evia.
Para una cosa que tiene que
dirección
hacer.
Dirección de Twitter.
@TJCope.
Dirección de Instagram.
Tiempo de juego Cope.
¡Qué trepa es, eh!
Dirección de Facebook.
Para una cosa que hago, ¿eh? Facebook.com/tiempo de juego.
A ver, el teléfono, rápido.
677-580-461.
¡Y esta!
Estamos en la copa, mi amor, tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Televisor LED LG 47 pulgadas, 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
En un ratito les voy a preguntar a Oli, a Lama, a Antoñito y a Hugo... ¿Cuántos partidos de los 10 últimos van a ganar el Barça, el Madrid, el Valencia y el Atlético de Madrid? Y así ya sabemos quién es campeón y no hay que andar sufriendo las últimas 10 jornadas. Que son 9 ya para el Madrid y para el Atleti, todavía 10 para el Barça, que hoy juega en Vigo. Partido importante. Y para el Valencia, que recibe a las 5 al Villarreal, partido importante también. Tenemos partidazos hoy por la tarde. Antes de nada, quería que conociéramos cómo en Argentina se puede vivir todavía el fútbol como se vivía antes en España. Por ejemplo, hablando con los árbitros. Termina el partido y el micrófono inalámbrico también se puede acercar a preguntarle a un árbitro. A un árbitro que acaba de fallar, pero seriamente además. Y encima se ha visto por el videomarcador. El partido es Vélez Sarsfield Arsenal, de Sarandí, y el árbitro es Germán Delfino. Y lo reconoce, que se ha equivocado, que es que vio una cosa, en línea le dijo otra, entonces le hizo caso en línea por el pinganillo y entre el griterío de la gente que tiró para adelante.
Traté de tomarme el tiempo necesario de poder hablar, pero se hace difícil porque los jugadores obviamente reclaman y con el aparato, con el griterío, no se escucha nada, hasta que hubo un poco de paz, consulté, bueno, me dieron un aporte, tomé la decisión. O sea, Santi, realmente el procedimiento fue horrible, la verdad que son cosas que no me pueden pasar, pero cuando a veces vemos una mano arriba es difícil, cuando saca la fotografía yo vi una cosa y después era otra, entonces... Todavía hasta que no se reanuda tenemos tiempo de cambiar. Realmente me voy muy mal porque es un procedimiento que no me puede pasar. O sea, es mucha desprolijidad, protesta. La verdad que me hago responsable. No me siento... La verdad que nunca me pasó esto en tantos años. Y bueno, a veces pasa. Pero hay que ser fuerte, hay que seguir. O sea, yo tomé la decisión que creía correspondiente. Cambié el fallo por un aporte de uno de mis colaboradores. Entonces... después a seguir, borrón y cuenta nueva y seguir el partido como si fuese la final del mundo. Espero haber acertado en la mayoría de los fallos.
Bueno, pues no pasa nada. Falla el árbitro como falla el periodista y falla el delantero y falla el portero. Y el hombre pues lo reconocía y estaba hecho polvo. Pero claro, es que en ese momento en el que te está todo el mundo protestando, que oyes mal por el pinganillo, que en línea ha visto una cosa que tú has visto otra, ¿ves? Pues se lió el hombre y falló. Y molaría que pasara también en España. Y a lo mejor hasta pensábamos mejor de los árbitros. O pensaría la gente en general mejor de los árbitros.
¿A quién favoreció la decisión del árbitro?
Pues supongo que a Vélez, ¿no? Es que... Tú lo sabes exactamente. Fue un penalti y luego una expulsión.
Es un penalti a favor de Vélez.
Claro, vale, suele ser.
Es que Arsenal es de la familia Grondona. Y muchas veces también este tipo de declaraciones ayudan a que pensemos mejor. A que no se corten las especulaciones y muchas cosas que rodean al fútbol. De sospechas se corten con este tipo de declaraciones que son normales.
Pues mira qué bien. Llegan del Bernabéu Miguelito y Melchor, Miguel Ángel Díaz, Melchor Ruiz. Hola a los dos.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Paco?
Luego repasaremos el partido con Lama y las aspiraciones del Real Madrid a partir de ahora, que la aspiración principal es que el Barça tropiece o bien hoy en Vigo o bien en Sevilla, porque esta es una buena semana en teoría en la clasificación o en el calendario, mejor dicho, para el Real Madrid. Primero los entrenadores, ¿qué han dicho, Melchor, en sala de prensa?
Pues empezamos, si te parece, con Abel. No ha buscado ningún tipo de excusa, dice que no han estado a la altura de las circunstancias. Él es el primer culpable y hay que pensar ya en el miércoles en esa visitante en Celta. Y no ha tenido problemas, Paco, en reconocer que ha sido una derrota bochornosa.
Lógicamente lo que nunca esperábamos ha sido este desastre, ¿no? En todos los sentidos que hemos tenido hoy. Ha sido, para mí personalmente, el varapalo más grande que he tenido en mi vida como futbolista y como entrenador. Y me imagino que para la mayoría de los jugadores también, ¿no? Ahora toca levantarse, yo sé que no es fácil, pero lo tenemos que intentar porque el miércoles hay otro partido. Y vamos a pensar, siendo optimistas en el buen sentido de la palabra, que hoy hemos perdido 3 puntos. No que hemos encajado 9 goles, que para mí ha sido quizá bochornoso en muchos aspectos, ¿no?
El mayor varapalo de su vida, ha dicho Abel.
Como técnico y como jugador, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, claro, es que 9-1 ya hemos oído que desde el año 60 y tantos no se metía en la Liga Española.
La Liga. Bueno, y luego ha salido Ancelotti, lógicamente la otra cara de la moneda, contento con esa primera de las 10 victorias que se han puesto como objetivo en el Real Madrid. Ha hablado muy bien de tres hombres, de Cristiano, que dice que mejora cada día, al igual que el equipo. De
acuerdo, 5 de Cristiano, ahora la cosa está 36 Cristiano, 32 Messi. Uh-huh. James ha dado dos asistencias.
Ha dicho que ha tenido un gran regreso, que le aporta muchísimo al equipo, y de Modric simplemente ha dicho que es determinante en el fútbol del equipo. Fíjate, le han preguntado, bueno, ¿cambiaría las ese 9-1 por 9 victorias por 1-0? Dice que, lógicamente, ¿dónde había que firmar? Y pensando en el futuro inmediato, del miércoles, esa visita a Vallecas, dice que el problema que puede surgir, porque volverá James, estará también Isco, dice que él decidirá con sus ojos al que esté al 100%.
Ha visto... Ah, perdón.
12 no puedo ponerlo. Voy a buscar alguno que no se encuentra tan bien. También es una... Lo puedo ver con mis ojos, puedo decir que uno no está tan bien, si no está 100% en Ovega.
Bueno, ha visto amarilla Arbeloa, la ha provocado para no jugar en Vallecas porque iba a jugar Carvajal. Y ya veremos si lo de las rotaciones vale o no. A ver si va descansando alguien. Hoy le tocaba Isco, pero por amarillas. Bueno, hay unos que están que salen y otros que están un poquito más flojeras. ¿Los jugadores que han dicho, Miguelito?
Se ha echado de menos a Cristiano en la zona mixta, pero ya sabes que el portugués no tiene previsto hacer declaraciones esta final
bueno,
de temporada.
Es que hubiera quedado, por un lado, normal que dijera, pido perdón si voy a hablar, he metido 5 goles, me calenté el día que no... Y por otro, es normal que si metes 5 goles y has dicho no hablo en toda la temporada, no salgas a pavonearte al día de los 5 goles.
Ha sido coherente. Con
sí. Molesto. Aunque si sale y dice, rectifico, hice el...
Le hubiesen dado palos, Paco, también. Ya te digo.
Sí.
Molesto inicialmente lo que él considera un maltrato periodístico después de la celebración de su cumpleaños y por lo que pasó en el Santiago Bernabéu recientemente. Ha hablado Arbeloa, como dices, ha forzado esa amarilla para no estar en Vallecas. Dice que él ve al equipo más fresco mentalmente, al respecto de las palabras de Ancelotti, que le ve también preparado para hacer pleno de aquí a final de temporada, que no ve ninguna situación anómala entre el Bernabéu y Iker Casillas, que aunque no tenga canción, pues de vez en cuando el público también grita Iker, Iker, y se le ha preguntado a Arbeloa por el fichaje de Danilo, que le afecta a él y a Carvajal, y por sus planes de futuro.
No, yo creo que Iker cada vez que hace una gran parada se le aplaude, se le anima, y el Iker, Iker, yo creo que lo he escuchado muchísimo tiempo, o sea que bueno, eso de que no tiene canción, pues yo creo que el equipo siempre está con él y la afición igual, que le anima cada vez que lo merece. Creo que cada vez que falla cualquiera de nosotros hay run run, igual que si yo cometo un fallo, pues también puede haber silbidos, yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia a ello. Es verdad que Danilo es un grandísimo jugador, pero tanto Dani como yo seguimos teniendo muchísima confianza y como te he dicho, pues ahora mismo quizá tampoco es momento para ponerte a pensar en ello.
Ha hablado también James, se le ha preguntado por la famosa fiesta de Cristiano, él dice que estuvo, pero que tuvo el pie en alto, que agradece también a los fisios y a los médicos su pronta recuperación, 60 días exactamente, y tampoco ha querido mojarse demasiado al respecto de la decisión que tendrá que tomar Ancelotti de quién se va a quedar fuera a partir de ahora.
Bueno, 9-1, una exhibición goleadora, ha podido ser más goles todavía, pero también una exhibición defensiva desastrosa del Granada. Lo próximo en Madrid, Vallecas a las 10 y luego el Bernabéu el sábado a las 6 contra el Eibar, perdón, a las 4. Y lo próximo del Granada, recibir al Celta el miércoles a las 10 y luego el partido de la Copa Europa para el Granada, que es visitar a la Almería el sábado a las 10 de la noche. ¿Nos queda algo más, Melchor Miguelito?
Pues nada más, no hay descanso, mañana entrenamiento, y que se han ido también fastidiados a los jugadores del Granada. Decía Piti que para él también ha sido el partido más bochornoso que ha jugado en Primera División.
Han salvado el virus FIFA y han salvado incluso la visita de los vampiros, la quinta visita de la temporada que contamos el jueves.
Adiós a los dos, un abrazo.
Hasta luego.
Me dice Rubén Parra, pon el contestador cuando hables del Madrid, el primer contestador automático de tiempo de juego.
¿Qué dejas ya de criticar al Madrid? Que no había fallado el portero, que no había fallado la defensa. ¿Queréis dejar ya de criticar al Madrid por un minuto? ¿Ya? ¿Es que no sabéis hacer otra cosa? ¿Eh? Yo sé que este mensaje no lo vais a sacar. Por un minuto no podéis dejar, ¡ni un minuto! ¿Eh? Porque juegue bien el Granada. Si este partido lo hace el Barça, ¡uy, qué partidazo! ¡Uy, qué bien! Yo no sé por qué estoy enganchada a la COPE. Porque lo hacéis bien, presentéis bien. Pero un minuto, no podéis dejar de un minuto de criticar al Madrid, maldita sea. Ya vale, ¿no? Ya vale. Hasta luego.
Hasta luego. 91-309-0233.
Se quedó tranquilo, tranquilo.
¿Queréis dejar de meteros con el Madrid? Un minuto, un minuto. 91-309-0233.
Gol Televisión. Oye, qué día más bonito para uno que tenga Gol Televisión por 15 euros al mes. Iba incluido hasta junio. Gol Televisión, empresa colaboradora de la LPP World Challenge. Que me ponga un partido.
En Gol Televisión.
Que ponga una serie.
En Gol Televisión.
Que me ponga una peli.
En Gol Televisión.
Que tenga otro partido.
En Gol Televisión.
Que me ponga otra peli.
En Gol Televisión.
Y así toda la tarde.
En Gol Televisión.
Tan ricamente.
En Gol Televisión.
Lo tengo todo.
En Gol Televisión.
Sin gol no hay fútbol.
En Gol Televisión.
Sin gol no hay fútbol.
En Gol Televisión.
La gama de vehículos comerciales de Renault, con nuevo Traffic, Master y Kangoo, existe para que algún día hijos de Ricardo Moreno S.A. sea hijos de 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 Ricardo Moreno S.A. Vehículos comerciales Renault, el motor de tu éxito. Este mes ven a probarlos y llévatelos al 0% TAE. Entra en gamasintae.es. Oferta RCI Bank.
¿Te mueves estos días?
Vamos a estar muy pendientes de nuestras carreteras por si sales de viaje.
En COPE lo hacemos contigo.
Nos tienes muy cerca.
Vamos a intentar traerles hasta las calles de Cuenca.
Para escuchar COPE desde donde estés.
Estamos ya en el Coliseo, todo preparado. La gente rodea el monumento, no solo
buen viaje y buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
COPE, estar informado.
¡Que no! ¡Que no! ¡No!
¡No!
¡Que no, que no, que hombre! No. ¡Que no! ¡Que no se puede pedir! ¡Dame un licor de hierbas!
Que
¡no!
No coño.
¡Que no, hombre!
¡Que no,
pídelo
coño.
Como hay que pedirlo! ¡Dame un rúa vieja! ¡Un rúa vieja con hielo!
¡Un chupito de rúa vieja!
¡Claro! Cuando llega después de la comida o de la cena, llega a la sobremesa, o en cualquier momento del día o de la noche, te apetece un chupito, pide rúa vieja directamente, que es el licor de hierbas. ¿Qué es el licor de hierbas de toda la vida? ¡Rúa vieja! ¡Está garantizado! ¡Calidad, sabor, confianza! ¡Rúa vieja! ¡Este es tu licor de hierba! ¡Un rúa vieja con hielo!
¡Un chupito rúa vieja!
¡Rúa vieja!
¡Rúa vieja! ¡Rúa vieja! ¡Rúa vieja!
¿Qué dices, Evangelio? Que el Fenerbahce pide que se suspenda la liga.
Sí, eso le he dicho al compañero Tony Padilla en Twitter, que ha pedido el Fenerbahce a la liga turca que se suspenda por los incidentes de ayer. Recibió dos impactos de bala el autobús del Fenerbahce.
Por cierto, cuando iba circulando, teníamos dudas, al principio no lo teníamos muy claro, iba circulando y además sobre un puente.
Iban al aeropuerto de Trebisonda y por lo visto es que los aficionados de Trabzonspor, los ultras de Trabzonspor, tienen mucha rivalidad con los ultras de Fenerbahce, y en los enfrentamientos entre ambos equipos, ayer ni se enfrentaban, pero pasaba el autobús por allí, y en los enfrentamientos de ambos equipos ha habido siempre lío. Bueno, pues el Fenerbahce ha pedido que se suspenda la liga, y la liga turca ha dicho que no, porque entre otras cosas se está jugando un partido ahora mismo, el partido del Galatasaray contra el Karabükspor. Se está jugando, se han jugado dos partidos esta mañana y otro más que se va a jugar esta tarde.
Bueno, pues ya veremos si se suspende o no. Luego vamos a intentar llamar a Pierre Huevo, que ayer no podía hablar, no lo dejaban desde el autocar. Ya más estaría con el susto, a ver si luego nos atiende. Bárbara Quesada, fútbol femenino. Hola, Bárbara, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta semana juega la selección española preparando el Mundial. Hemos dicho que es el miércoles a las 6 contra Irlanda. Y he leído en nosotrasjugamos.com que se va a poner, o sea, la FIFA ya está considerando de verdad al fútbol femenino, ojo de halcón, también en el Mundial, como hubo en el Mundial de Brasil.
Así es, la verdad que la FIFA se ve que está apostando por el fútbol femenino y, como tú has dicho, en el Mundial de Brasil ya estuvo este sistema y lo van a instalar también en las porterías para el Mundial de Canadá.
Muy bien.
El sistema consta de 7 cámaras en cada portería y se verá reflejada una señal visual en el reloj del árbitro y ahí se sabrá si el gol pues ha sido o no ha sido. Así que muy buena noticia para el fútbol femenino.
Y tenemos una José Francisca. Perdón, quiero decir, ¿hay una árbitro española que va a ir al Mundial?
Sí, sí. La FIFA ha dado a conocer pues el nombre de las 45 árbitros que estarán allí y tenemos la alegría de saber que tenemos representación española. Yolanda Parga se llama, de 36 años, y bueno, ha sido seleccionada porque ya tiene bastante experiencia en el mundillo. Ha estado en 2 mundiales, de sub-17 y sub-20, así que... pues eso, la FIFA, gracias a su experiencia, la manda.
Perdóname el desconocimiento. ¿Yolanda es, por ejemplo, asistente en el fútbol profesional español? En el fútbol de chicos, ¿en primera o en segunda?
Ella ha sido en segunda división B.
¿Perdón, ha sido?
Segunda división B.
Ah, en segunda B.
Asistente de árbitro.
Vale, es que está por ahí Fouto. Fouto.
Sí, estaba en segunda B y bajó y está en tercera en Madrid.
Sí, así es.
Es gallega, pero está adscrita al comité madrileño.
¿Y es la árbitro que está en el escalafón más alto en el fútbol español?
No, la que está más alto está en segunda división, que es Judy Romano, asturiana, y que es la árbitro asistente en este caso, que es la única que hay en el fútbol profesional.
Anda, qué raro, Bárbara, que no vaya entonces.
Lo que pasa es que Yolanda lleva más años de internacional. De hecho, Yolanda ha estado también en segunda división.
Ah, vale.
Claro,
vale,
es
vale.
Por eso, porque tiene más experiencia en internacional, entonces...
Es. Muy bien. Sí. Pues Bárbara, leemos todo sobre el fútbol femenino en tu página, en nosotrasjugamos.com. Es. Bueno, si no te queda alguna cosa más que decirnos.
No, como tú has dicho, se concentra la selección esta semana para seguir preparando, así que nada, toda la información en nosotrasjugamos.com.
Un besazo.
Un beso, hasta luego.
Otras ligas, otros deportes.
Comienza en tiempo de juego. ¡Otras ligas!
¿Anda?
¡Otros deportes!
¿Y esto?
¡Ay, los tangos!
Volver.
siempre volver. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas, mi amigo. Quiniela hípica, Evangelio.
Resultados del viernes. ¿Quieres que los del viernes? No hace falta, ¿no?
No.
Vale, pues entonces lo dejamos estar.
Lo dejamos estar. Fútbol femenino.
Primera división, jornada número 26. Nos vamos a reír luego, Pepe, y luego te cuento por qué. Barça líder, ganó 1-0 al Athletic Bilbao, que está cuarto. El segundo es el Atlético Féminas, que ganó 3-0 al Oviedo Moderno, y es segundo a 8 puntos del líder. Y el Valencia es tercero, empató a 2 a domicilio con el Fundación Albacete, y está a 4 puntos del Féminas y a 12 del líder.
Te marchita la nieve del tiempo. Fútbol sala femenino.
Primera división está parada por la Semana Santa. Recuerdo, información de servicio, que el líder es el Atlético Féminas Navalcarnero, que tiene 60 puntos.
Baloncesto masculino.
Liga de Coro.
20 años no es nada, Evangelio. Qué la mirada.
Hay jornada, pero casi todos los partidos son esta tarde. Hay un partido disputado el viernes. Leima Basket 71, cocinas.com 66.
Baloncesto femenino.
Enseguida te digo el baloncesto femenino, mientras busco otra cosa. Hay playoffs por el título en la Liga Femenina. Estamos en semifinales. No, no hay nada, ¿no? Vale, no, luego... Playoffs por el título en el baloncesto femenino. Semifinales, primer partido. Se disputa hoy, esta tarde, Perfumerías Avenida, Cádiz La Seu, a las 6. Y el Sparks City Leaf Girona juega contra el Conquero Huelva Wagen.
Sorprendente.
Balonmano masculino.
Balonmano masculino.
¿Qué os pasa?
División de Honor de Plata. Ahora te diré lo que pasa. No ha habido competición, no ha habido descanso por la Semana Santa. El líder es el Teucro. 44 puntos tiene.
Balonmano femenino.
División de Honor femenina, que está descansando por la Semana Santa. El líder es el Vera Vera. Tiene 35 puntos.
A ver. El parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Hay que cantarlo así como con asco.
Sí, canta, canta.
Me cae mi pálido reflejo, son dos horas de dolor. Voleibol.
En voleibol, los playoffs por el título masculino empiezan el próximo fin de semana. Unicaja Almería se enfrenta a Ushuaia Ibiza Volei. Y el CAI Voleibol Teruel se las va a ver con el Río Duero San José. Y en la pelea por el título, en la división honor femenina, el grupo A lo lidera Naturhaus Ciudad de Logroño, que juega este miércoles contra el Gran Canaria. Y el grupo B lo lidera el Aguere, que ha ganado en esta jornada al Lidernet Navarcable.
Te marchita las nieves del tiempo, platearon mi siempre. Badminton.
La española Beatriz Corrales, la segunda raqueta nacional y número 27 del mundo, completó la fiesta del bádminton español en este domingo. Se ha impuesto en el Abierto de Finlandia. Así que enhorabuena a nuestra Beatriz Corrales.
Ciclismo, hay ciclismo también.
Hay ciclismo, sí. Hay la Vuelta a La Rioja. Y luego te doy los resultados, Pepe. Para
ver,
mantener un poquito
un
la...
Anda,
para...
anda,
sí, sí,
una...
dame un caramelo.
Vamos a hacer un momento pitolín, que bien te viene. A ver, ¿cuál quieres? El balsámico,
sí,
el sin azúcar,
uno fuerte,
para cuidar el tipo.
Uno
ahora
fuerte.
Que viene, que te pones el, tú te pones bikini.
Dame uno, ¿yo?
No, tú te pones bañador. No,
¿no? Yo me pongo bikini también, sí. De vez en cuando.
Pues si te pones bikini, toma pitolín balsámico sin azúcar. Porque pitolín, el de toda la vida, lo hay con y sin.
Claro,
como
y
todos los caramelos pitolín. Caramelos pitolín, los caramelos de la felicidad. Sí. Ten una cestita en casa, en tu lugar de trabajo, en tu coche. Así cuando alguien entra al coche y dice, mira, tengo la cestita pitolín, como dicen en la radio. Caramelo pitolín.
¡Pitolín!
Caramelo pitolín.
¡Pitolín!
Y todo sin gluten.
¿Sí? Ah. Sí, señor.
A ver, hockey.
Caramelos.
Ah.
No, espera, que te tengo que decir.
¿Qué?
El ciclismo, la Vuelta a La Rioja, que ha ganado el australiano Caleb Evans.
Caleb Evans, muy bien. Hockey.
En hockey la liga está parada, va a reanudarse la semana que viene. Hay parón por la Semana Santa, porque es Semana Santa niño.
Por cierto, me pone aquí en la lista de otras ligas, otros deportes, la procesión Camino del Calvario, la famosa procesión de las turbas.
Las turbas en Cuenca,
en
sí.
En Cuenca, en la Plaza Mayor de Cuenca.
Te he puesto una foto de la llegada a la Plaza Mayor el viernes.
Bonita
por la mañana.
Ciudad, la quiero mucho yo.
Es una procesión muy, 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 muy.
Me acuerdo
muy
cuando Manolo mandaba a la gente a Cuenca para que la conociese.
Sí, es verdad.
Hockey, patines.
Hizo una buena labor por el
vete
turismo
a Cuenca,
cuenquense.
Vete a Cuenca, la gente iba a
la
Cuenca.
La medalla de oro del turismo.
Pues mira, Pepe, en hockey y patines exactamente...
Vamos.
Tampoco tenemos liga. Tampoco está tenemos parada liga. Por la Semana Santa.
Yo
sí.
No sé para qué hacemos otra liga. Otro
yo tampoco, yo tampoco lo sé.
Ya. Waterpolo.
En waterpolo también está parada la liga.
Tampoco hay liga.
Sí. Oh. Rugby. Líder Tarrasa y el Sabadell Astral Pool en chicas.
¿Y rugby?
Y en rugby está parada la liga, parada. Pero la selección española sub-18 ha quedado quinta en el europeo tras ganar a Polonia por 38-0.
Bueno, regodéate porque nos queda un minuto.
No, no, no te regodees, que hay que meter una cosa que te va a hacer ahora.
Déjame que diga, pues nada, se acabó.
No, no,
señores, no,
una cosa de hockey patines solamente, que España va a jugar la final de la Copa de Naciones, que se disputa en Montreux, en Suiza, después de ganar a Italia ayer por 1-2.
¡Viva España!
Pues aquí termina.
Algún día contaremos lo que ha pasado hoy.
Otras ligas.
Otras ligas, otros deportes.
Otros deportes.
Anda, anda.
Ya va, amigo.
Con el alma aferrada, un dulce recuerdo.
Son dos tarados.
Hemos metido pistolín, Paco.
Vale.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Manera 14 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. El Jungla King.
Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el Sueldo de tu Vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Este es el efecto que puede provocarte la factura de la revisión de los 30.000 kilómetros de tu coche.
Si el precio de la revisión te asusta, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh? Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera ronda.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante, Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
No vales nada. No vales nada. Aquí mando yo. Aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children. Protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.